Queridos hermanos, como sabéis la mayoría, he celebrado en este domingo pasado, el día 18, mis bodas de oro sacerdotales, 50 años. Yo, pues no soy mucho de celebraciones de este tipo y de hacer moverse a la gente de sus sitios, a mi familia toda entera que vino y a tantas cosas. Pero como me lo prepararon a título de sorpresa y no me enteré nada más que poquitos días antes, pues no tuve más remedio que irlo asumiendo. El sábado estuvimos en el Corte Inglés de San Chinarro, grandote que es él, y estábamos buscando una chupa de esas primaverales. Supongo que habréis contribuido también en esos regalos. Y yo no estaba todavía en ello. De hecho, estábamos en el Corte Inglés y estaba pensando, pues, aquello que cuentan de Sócrates, cinco siglos antes de Jesucristo, que yendo a alguno de los hiper de Atenas de aquella época, decía Sócrates aquello de que hay que ver cuántas cosas no necesito para nada. Pero yo el pensamiento que tenía más profundo en aquel momento es que en el mismo sitio donde está ahora construido ese Corte Inglés, en el mismo sitio que hace 28 años era un rastrojo, allí fue donde Julio Figar me dijo un día, ya me lo habréis oído, pocos días antes del accidente, con sus 27 años en plenitud de vida, con plena salud, fue cuando me dijo Julio, dice, Chus, que no existe, que no existe nada. Y yo le decía, pero ¿cómo que no existe nada? ¿Qué es ese nada? Dice, pues mira, pues la carretera, los coches, los edificios, que no existen, que eso es humo, que no es la verdadera realidad. Y entonces yo, cuando estaba por el Corte Inglés adelante, decía, Julio dijo que esto no existía, que el Corte Inglés es mentira, que estas cosas son mentiras. Digo, ¿no sería una palabra profética? Pues a lo mejor es una palabra profética. Y entonces, pues, ya era el sábado, la víspera de esto, y yo, pues, toda la tarde estuve todavía, que no acababa. Me propusieron, tienes que hacer el besamanos, de ninguna forma, porque tal y porque cual. Bueno, y así me acosté. A las 5 de la mañana me despertó el señor, pues estoy seguro que fue el señor, de 5 a 7, porque a las 7 me tenía que levantar. De 5 a 7, pues, ya fui cambiando. El Espíritu Santo me trabajó. Y uno de los temas por los que fui cambiando fue porque de repente me vino a la cabeza que la COPE tiene una audiencia de 1.200.000 personas para la misa de 9 de la COPE. Y de repente me quedé yo pensando, pero en la cama. Digo, ¡ay, wow! ¡Qué opulencia! Nunca he tenido yo un banquete así, nunca he tenido tantas personas que me van a escuchar. Y en un momento me entró miedo, pero en otro momento digo, ¡jo, qué bien! Me voy a aprovechar para decir lo que me dé la gana. Lo que me dé la gana de Jesucristo, evidentemente. Testimonio de Jesucristo. El problema que tenía eran los 7 minutos. Tener 7 minutos nada más para mí y para el estilo que tengo yo de predicar, 7 minutos es que me ponían negro. Había escrito algo el día anterior para configurar mi charla desde el tema este de los 7 minutos. Y eso me fue alegrando. Me fue alegrando, me fue dando fuerza, me fue dando. Yo le decía al Señor, bueno, Señor, pues te entrego este día. Te entrego este día, ¿será que tú quieres celebrar? Y entonces entendí que el Señor me decía, pero ¿tú te crees que eres tú el que celebras? Si el centro de todo soy yo. Si soy yo. ¿Te piensas que a ti te hacen? Y entonces yo entré en razón y dije, pero ¿cómo no me doy cuenta? Es que no me doy cuenta nunca de esta realidad, de que es el Señor, de que está en el medio del Señor, de que aún en un mártir, el que es verdaderamente coronado y honrado es la gracia de Jesucristo en él, no él, es la fuerza de Jesucristo en él. 50 años, pero yo he perseverado en esos 50 años. No es don del Señor, no es gracia del Señor, no merece el Señor celebrar esas bodas de oro y no yo. Y todo esto se me metió en el corazón. Y decía yo, ¡jo! Es verdad. Pero a pesar de ser una llamada de atención, a pesar de ser un reproche interior que yo iba entendiendo, sin embargo me animaba, me alegraba, me daba fuerzas para el día. Por una parte pensaba, ¿cómo me habré despertado tan pronto? Mira que a las 5 de la mañana y después con la que me espera hoy, con todo lo que está programado, Dios mío. Pero no, no sentí nada, no noté nada. Y le pedí al Señor que bueno, que lo cogiera en sus manos, que saliera las cosas como tenían que salir, como Él quisiera. Sobre todo los 7 minutos de la copa, era lo que más me fastidiaba de todo el día. Por ser 7 minutos solo. Pero yo 7 minutos, digo, si yo no soy capaz de decir nada en 7 minutos. Y entonces, pues me vino una cosa también que os la cuento, porque aquí es lugar de intimidad, siempre lo ha sido en mis charlas de Móstoles. Pues el Señor como que me dijo, no, no me pidas nada. Que vosotros no sabéis pedir lo que conviene, que no sabes pedir. Digo, es verdad. Entonces me acordé de aquel texto de San Pablo del capítulo 8 que dice que el Espíritu ora dentro de nosotros con gemidos inefables, porque nosotros no sabemos pedir lo que nos conviene. Entonces es el propio Espíritu dentro de nosotros el que ora. Y nosotros lo que tenemos que tener es una fe tremenda de que como no sé lo que me conviene, pues el Señor se encargará de todas las cosas. Y seguro que no te deja confundido, que no me deja confundido. Y pensaba yo, digo, ¿qué experiencia tendría Pablo personal para escribir esto? Porque San Pablo, ¿cuántas veces le pediría al Señor cosas y el Señor le diría, ora, ora en lenguas, ora en el Espíritu? Nada de vocablos, nada de programar la vida a Dios. Nada de decirle a Dios cómo tienen que ser las cosas, como solemos hacer cuando rezamos. Porque cuando rezamos siempre le decimos a Dios qué es lo que tiene que hacer y cómo lo tiene que hacer. Y entonces, ora en lenguas, que es mucho más humilde. Es el Espíritu Santo el que ora dentro de ti, y entrégale, y entrégate. Y bien, pues con esa cosa ya me fui, ya me desperté. A las 7 me lavé, me afeité, me dije todo el rollo. A las 8 me buscaron y ya fuimos para allá. En medio de una lluvia bastante fuerte nos fuimos para la COPE, que es en las Bailonas, que llaman ahí San Pascual Bailón, en las Clarisas de Recoletos. Ahí es donde se celebra la misa que radian desde la COPE a las 9 de la mañana los domingos. Y entonces, pues, llegamos allí y bien. Yo como estaba sereno ya como estaba sereno, pues digo, bueno. Además tuve la suerte de que el capellán, el padre Manu, pues que tenía que estar en Valladolid en la beatificación del padre Hoyos, pues no fue. Y entonces me dijo, si quieres digo yo la misa y tú predicas. Digo, ay, sí, mucho mejor, así me quitas a mí el peso de la misa, porque yo tengo otra misa después. Y entonces es lo que hicimos. Yo prediqué a su debido tiempo. Y bueno, pues dije lo que dije. Está grabado. Así que si queréis saberlo, pues lo escucháis. Si no lo habéis escuchado. Y entonces, pues, ahora, ayer y hoy estoy inundado de llamadas, de mails, de testimonios de unos y otros, pero de toda España, y de Roma, hasta de Roma me ha llegado. de esta España, de lo que ha significado la homilía esa, de cómo la han recibido muchísima gente y cómo les ha impresionado el testimonio que hubo allí en esa homilía de Jesucristo, que es lo más importante. Incluso alguna persona, más de uno, me decían que lo habían escuchado en comunidad, una monja de Palencia, que dice que yo la conozco, pero yo no la conozco, por lo menos no sé quién es. Dice que estaba toda la comunidad y ella que gritaba alguna vez y decía, ¡bien, bien! Cuando yo hablaba de la resurrección de carne, hueso, sangre y todo lo demás así, en directo, como Santo Tomás de Aquino lo dice. Y entonces, pues, estoy como un poco impresionado, ¿sabéis? ¿De qué? De lo importante es que es dar testimonio de Jesucristo. Y le agradezco al Señor, por obra del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo es el que nos enseña a Jesucristo. Y en mis reflexiones estos dos días he pensado, digo, pero qué humilde es Dios, que pone toda la salvación en un hombre. Al fin y al cabo, Jesucristo para nosotros es un hombre, desde nuestra ladera, desde nuestra visión, desde nuestra parte, pues Jesucristo es un hombre para nosotros, yo sé, pero eso lo sé. Pero los ojos no me lo ven tan fácilmente, yo sé que es Dios. Pero desde mis ojos, desde mi experiencia, desde mis vivencias, lo capto como hombre. Vivencia de Dios, si no es por Jesucristo, nadie tiene. Nadie ha tenido ninguna vivencia de Dios si no es por Jesucristo. Tendrá conceptos, pero vivencia ninguna. Y son humanas las vivencias que tenemos de Dios, en Jesucristo y por Jesucristo. El Espíritu Santo mueve y renueve incluso hasta nuestras hormonas, para que entendamos a Jesucristo desde una dimensión humana, desde una dimensión cálida, desde una dimensión, pues, carnal, vamos a decirlo así, como somos nosotros, con sentimientos, con fuerza, con obra, con todo eso que tenemos nosotros dentro para querernos los unos a los otros. Pues esa es la forma que tiene Dios de llegar a nosotros, con vivencias de ese tipo que hacen que nosotros podamos entender a Jesucristo desde nuestra propia vida. Y qué importante es el testimonio de Jesucristo, porque yo, por lo que veo, por estos, estoy en silencio con el móvil y no ha parado un momento durante la charla y durante la esa. Seguro que es para lo mismo. Lo estoy sintiendo, porque lo tengo en vibración. Lo estoy sintiendo, que llamando. Seguro que es para lo mismo. Seguro que es para confirmar esto que estoy diciendo. Gentes de acá y de para allá que se han alegrado profundamente de que un cura haya dicho que cree en la resurrección de la carne. Y la resurrección de la carne, porque el día antes me fui a la suma de Santo Tomás. Digo, a ver cómo Santo Tomás entiende esto de la resurrección de la carne. Y me encantó, porque Santo Tomás de Aquino, el gran teólogo, entiende la resurrección de la carne como una resurrección de cuerpo, de sangre, de huesos, de identidad personal. Una resurrección incluso con las marcas, dice él, es decir, con las llagas, con las marcas de la vida, con las marcas del sufrimiento que has tenido desde en Jesucristo, en este mundo, que has vivido con Jesucristo. Como Él resucitó con las llagas, nosotros resucitamos con las marcas. Y hablar de la resurrección así, de una manera física, desde luego una física, una fisis, esto, una fisis griega iba a decir, así se dice en griego, gloriosa y resucitada, pero física. Y hablar de un Jesucristo así, de un Jesucristo que por otra parte, pues el Evangelio de ayer nos lo ponía maravilloso. Esas dos pescas milagrosas que cuentan los Evangelios de Jesucristo, que tuvo Jesucristo. Ayer nos hablaba de la pesca maravillosa después de resucitado, pero hubo antes una pesca maravillosa también, que fue cuando estaba Jesucristo nombrando apóstoles al principio del todo, cuando eran unos novatillos, estaba Pedro y Juan y los demás pescando y no habían pescado nada en toda la noche. Y por la mañana Jesús, la noche es la obra del hombre y la mañana, el amanecer, es el día y Jesús es el día. Y Jesús les dijo, echad a la derecha de la barca y encontraréis, y encontraron montones de peces. Y Pedro entonces, nervioso y no sé cómo decir la palabra, pero conmocionado, se acercó a Jesús y le dijo, apártate de mí, Señor, aléjate de mí, que yo soy un pecador. Y Jesucristo, sin tener cuenta ninguna de su pecado, simplemente le dijo, de ahora en adelante serás pescador de hombres. Y en esta otra noche tampoco pescaron nada. En la noche después de la resurrección y por la mañana al amanecer, Jesús les volvió a decir, echad a la derecha. Y cogieron 153 peces, que para aquella época debía ser una cosa enorme, porque dice San Juan, dice, y siendo tantos no se rompió la red. ¿Qué red tendrían? Entonces, 153 peces grandes, pequeños, evidentemente habría muchos también. Y Jesús, Pedro se tiró de la barca y fue corriendo a Jesús, y Jesús le dijo, cuando llegó, sin acordarse de la traición, sin acordarse de aquellas negaciones que había tenido en la pasión, sin acordarse de nada de todo eso, le dice a Pedro, apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas. Entonces a mí me vino muy bien poder dar testimonio delante de toda la gente. Ahora que se habla tanto de estos curas pedófilos, de estos curas, yo siempre digo paidófilos porque no me gusta eso de pedófilos, además es que no sé de dónde sale esa palabra, porque esa palabra sale de amante de los niños, y amante de los niños es paidófilo, pero bueno, aquí lo llaman pedófilo, no sé por qué, no sé por qué, quién se habrá inventado esa apócope, ese apócope. Pero poder dar testimonio de que ahora que está tan criticado todo esto, tan criticada la labor de la Iglesia, tan criticada los sacerdotes, con tantas cosas, incluso salpicando al mismo Papa y a todo esto, pues yo digo, y algunos que me han llamado los de Roma o las de Roma decían, es que tuviste una cara, dijiste, hay muchos sacerdotes pedófilos en el mundo, y dice, pero que me miren a mí. Porque yo eso dije, digo, oye, yo no lo he sido nunca. Y yo conozco a miles y miles de sacerdotes. Yo de ningún dominico he oído nunca jamás que sea un pedófilo, nunca. Ni de miles de sacerdotes que conozco, porque en 50 años se conocen centenares y miles de sacerdotes. Yo nunca había oído nada de eso. Hay sacerdotes que han zurrado mucho a los chicos en los colegios, como era antiguamente, pero también mi padre me zurraba a mí, el macho de mi pueblo, que era tío carnal mío, bueno, no, su mujer. Si rompía la vara de avellano en mi cabeza, que alguna vez la rompía, una vara de avellano, que no sabéis lo que es eso, encima al día siguiente tenías tú que llevarle otra vara de avellano. La rompió sobre ti y al día siguiente tenías tú que ir al campo, cortar una buena esta vara de avellano, quitarle los nudos muy bien, dejarla muy guapa y llevársela al maestro. Así era el castigo. Y tu padre no solamente no le inculpaba ni le llevaba a los tribunales al maestro, sino que le daba la razón. Siempre le daban la razón. A los hijos hay que educarles así, por lo menos según los métodos antiguos. Los métodos antiguos. Y entonces el poder dar testimonio de todas estas cosas, pues a mí me llenó. Me llenó el corazón. Y lo hice muy a gusto, únicamente encorsetado. El padre Arias, que es un dominico, que es muy carismático, me llamó desde Palencia y dice, no has sido tú. Ese no eres tú. Estabas encorsetado. Digo, bueno, pero es que tenía corsé. ¿Qué quieres que haga? Tenía corsé, pero dice, bueno, de tal forma es bien. Y me alegró y me sigue alegrando el poder dar este testimonio, el poder hablar así, y sobre todo el testimonio de Jesucristo, porque no se puede dar nada más que testimonio de Jesucristo. Como decía antes, Dios no salva, el Espíritu Santo no salva, porque toda la salvación la ha puesto, son palabras de San Pablo, no son mías, toda la salvación la ha puesto en Jesucristo, y toda la salvación es en Jesucristo. Pero qué humilde es Dios, que su Espíritu, nada menos que su Espíritu, nos enseña, su Espíritu que nos viene por medio de Jesús. pero es su Espíritu, el Espíritu Divino, lo que recibimos como Espíritu Santo es Espíritu Divino que nos enseña este hombre, quién es este hombre y cómo está en él, en su humanidad sobre todo, está, digamos, concentrada toda la plenitud de Dios, toda la plenitud de los deseos de Dios para nuestra salvación. Entonces, conocer a Jesucristo, hablar de Jesucristo, dar testimonio de Jesucristo, y claro, una ocasión como esta de 50 años es genial, porque la gente te respeta por 50 años. Lo que no ha hecho durante los 50 años, al cumplirlos te respeta. Porque dice, jo, 50 años, y esto me lo ha dicho mucha gente, 50 años. Cuando terminé la misa y ya me iba a marchar a desayunar un poco con las personas que fueron conmigo, me llamaron las monjas, son monjas de estas, ya lo dije, clarisas. Me llamó la monja, que hay unas cuantas chicas jóvenes de Kenia y de no sé cuántos sitios, y hay como unas 20 o 20 y tantas, me llamó las monjas y la superiora, que es una viejita delante de todas, porque yo había dicho que era un cura feliz, me dice, padre, le llamamos para decirle que nosotras somos tan felices como usted. Digo, me encanta que digáis esto, porque por lo menos les había llegado eso, ¿no? Que eran, y la priora y las demás se reían, que eran tan felices como yo. Bien, pues todo esto, que solo estoy hablando de Jesucristo, no estoy hablando de otra cosa, porque es lo que me tiene obsesionado en este momento, el testimonio de Jesucristo, aunque lo adorno mucho, pero estoy hablando de Jesucristo, de su testimonio, ¿qué es lo que llega? ¿Qué es lo que llega a la gente y qué es? Nada de teorías, nada de conceptos, nada de rollos patateros. Es Jesucristo vivo y resucitado, hombre, carne y hueso, con llagas en la mano, con fuerza y con poder. Es Jesucristo y el testimonio de Jesucristo en tu vida y en mi vida. Y por eso cualquier cosa que nos pase, cualquier enfermedad que tengamos, la podemos vivir desde Jesucristo, no es nada más que un aumento de gracia. Decía un chico que yo conozco aquí que solo se crece en los marrones. Pues exacto, en los marrones es donde se crece, en los momentos malos es donde verdaderamente creces, porque entregas lo que hasta ahora nunca habías entregado. Porque ¿quién entrega la salud si no la pierde? Nadie la puede entregar. ¿Quién entrega la respiración? Tú. Nosotros estamos acostumbrados a apropiarnos de todo y creemos que es nuestro. Yo siempre he respirado. Y he respirado con tranquilidad. Luego el aire es mío, me pertenece. Sin darme cuenta, en mi consciente funciona de esta forma. Yo hasta ahora siempre he tenido salud. Luego la salud es mía, me pertenece. Solamente me doy cuenta cuando la pierdo. Solamente me doy cuenta cuando no puedo respirar bien. Y todas las demás cosas. Nos posesionamos de todo y entonces no podemos dar un testimonio y un crecimiento de verdad hasta el momento en que lo sufrimos o nos falta, y entonces decimos, Señor, te doy gracias porque la respiración tan bonita que he tenido en toda mi vida era un don, la salud era un don, todo era gracia, todo era don, no me he dado cuenta hasta que lo he perdido, pero ahora que lo he perdido me doy cuenta de cómo has estado tú dándome sin yo saberlo maravillas, gracias y montones de cosas. Pues bien, hermanos, que esto nos ayude a todos nosotros a caminar en el camino que hemos iniciado, que es un camino en el cual el Espíritu Santo nos hace conocer a Jesucristo tan íntimamente que estamos en vanguardia, es decir, estamos en un lugar privilegiado para poder dar un testimonio vivo de Jesucristo dentro de nuestra propia vida. Y eso es lo mejor que te puede suceder en la vida. Dar testimonio de Jesucristo y poder ayudar a otro y poder salvar a otro, a la vez que te salvas tú mismo, es, digamos, la gracia de todas las gracias. Que el Señor nos ayude y nos bendiga en este camino.
Así sea. Así sea.